Buenas, 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 buen viernes para todos. Bueno, acá 4 de abril, después del feriado del 2 de abril, un montón de anuncios, como siempre, acá con el equipo. Buen día, Gio, ¿cómo va?
Buen día, Aye, ¿cómo andan? Buen día a todos.
Leo.
Buen día para todos, ¿cómo andan?
Complicado, creo yo. Yo leo el chat y ya están viendo las bajas en lo que es el mercado de Estados Unidos. Jornada complicada tenemos por adelante, pero muchísima información. Así que vamos a ir de a poco, vamos a hablar de lo que pasó, vamos a hablar de lo que puede llegar a pasar, qué tengo que tener en cuenta para ver la cartera y los principales cambios, ¿no? Porque tuvimos un feriado el 2 de abril en donde no estuvo operando la bolsa local. Estados Unidos seguía operando alrededor de las 4 de la tarde el miércoles. Tuvimos 4 de la tarde horario de Estados Unidos, 6 de la tarde horario de Argentina. Tuvimos anuncios por parte de Trump que cambiaron totalmente la dinámica del mercado.
Cambió el juego. Se puede decir que cambió el juego, así que bastante complicado Estados Unidos. Hay que definir las tendencias. Vamos a estar haciendo un poquito también de análisis técnico ahora en vivo, porque un poquito de más de media hora ya tenemos la apertura del mercado.
Exactamente.
Así que, vamos a ir viendo cómo reacciona el mercado de Estados Unidos. Ya tuvimos un día difícil. Y lamentablemente hoy vamos a también tener otro día difícil, pero tranquilidad, como siempre decimos, paciencia. Y lo vamos a ir,
vamos a ir
manejando a poco lo mejor posible.
¿Qué sucede en el mercado? Veo acá está, mira, dice Leandro de la calefacción, estamos todos abrigados, pero no es que hace frío acá, hace un frío acá en Buenos Aires. Y la verdad que, bueno, siempre Sole dice, ¿no? Team invierno, team verano, yo team invierno jamás, me estoy congelando ya de por sí afuera, digo, es una cuestión de termostato, estamos bien acá para hablar directamente del mercado. Hace mucho frío, hace frío en Buenos Aires, el cambio de clima terrible y se le suma la baja del mercado. Más como dijo Sole, todos los que trabajamos de esto, que nos pasamos toda la noche mirando absolutamente el minuto a minuto. Así que muchísima información para tener de acá en adelante. Antes de arrancar, les quiero comentar, lunes va a estar ya viajando el equipo para el martes tener las reuniones en este caso. Y fíjense que ahí lo tenemos en pantalla, todo el público de Rosario. Bueno, espero que ahí ya Martu les haya escrito para el tema de la confirmación, si no, en breve seguramente van a tener la confirmación. Recuerden que son dos charlas para pymes y para personas físicas. Viaja Milo también, bueno, primera vez que viaja con el equipo, así que trátenlo bien ahí del lado de Rosario seguramente, y aprovechen a Sole y a Edu también para cualquier tipo de consulta. En este momento, imagínense que llegue yo de Rosario, llega Sole y Edu con alguna perlita o algo en particular, o algo que me diga, salí corriendo de acá, me parece que es extraordinario. Y por otro lado, también tenemos que se abrió la inscripción para Mendoza, ¿sí? Recuerden que son cupos limitados, así que mientras antes se anoten, mejor. Martes 20 de mayo, entonces en este caso Mendoza, viaja Ale, viaja el profe, así que ahí va a estar Sole y Edu, el profe, y el resto del equipo también, acompañados como siempre de PMP para las consultas y positivas. Ya se pueden estar anotando, tienen el link como siempre, que ahí el equipo de comunicación se los está dejando en el chat para que se puedan anotar. Y aprovechen para consultas. Las dos charlas son muy diferentes. A veces me consultan por teléfono. Si tengo las dos cosas, si voy a las dos, si voy a alguna. Bueno, va a depender de lo que uno quiera hacer, pero una charla es 100% destinada para empresas, la otra charla es 100% destinada para personas físicas. Así que va a depender de lo que uno quiera ver y escuchar. Bueno, y aprovechar, como siempre les digo, al resto del equipo. Dicho todo esto, ahora sí vamos a arrancar rápidamente con Argentina, ¿no? Con qué sucedió con el Merval, que ahí lo vamos a tener en pantalla breve, lo vamos a repasar y después nos vamos a meter 100% en Estados Unidos, porque es ahí en donde tenemos las noticias más fuertes, es ahí en donde tenemos que tener el foco hoy. Obviamente Argentina no va a salir ileso, fíjense el Merval en dólares, ¿no? Digo, más allá de que toda esta caída no tiene que ver 100% con Estados Unidos, pero bueno, fíjense lo que es la media de 200 ruedas, ahí aguantando el Merval. ¿Y cómo fueron los cierres, Gio?
Sí, bueno, en general el panel se movió igual que en el exterior, por ahí no con tanta volatilidad, pero se movió bastante negativo, ¿sí? Banco Macro, por ejemplo, 3%, Central Puerto, menos 1%, pero bueno, entre las principales bajas vimos YPF con 5,4%, Texar con lo mismo, y Ternium también con 8,5%.
Exactamente. Bueno, bastante. Ahí tenemos las principales bajas de lo que es el mercado local. Se suma una volatilidad terrible, Leo, ¿no? De lo que es el mercado de Estados Unidos. Más allá del cierre en sí, fíjense que ni siquiera estamos focalizando el cierre, sino en el gráfico del Merval, lo que viene achicando, está aguantando nuevamente, ahí lo tenemos en pantalla, la media de 200 ruedas clave para ver qué sucede con la tendencia a mediano o largo plazo, que no pase este valor con volumen. Y en medio de todo esto, porque digo, en medio de Trump en el exterior, tema de los aranceles, que ahora vamos a hablar cómo lo toca indirectamente Argentina, que ya lo repasó igual Sol, Edu y Fer ayer, pero lo vamos a estar mencionando. En medio de todo esto no tenemos novedades ni certezas del fondo, ¿no? Que un poco Argentina, nada. No te digo que lo haría subir, porque digo, se acopla a ritmo internacional, pero le tendría buenas noticias, por lo menos.
Tal cual. Es muy difícil de despegarse de en este contexto. Estados Unidos tuvo bajas, creo que en promedio, el mínimo de los papeles que menos bajaron, podemos decir que bajaron un 5 o 6%. Argentina, las que más bajaron, estuvieron en torno a un 5 o 6%. El promedio estuvo un poco por debajo. Así que, la verdad, para ser Argentina no estuvo tan mal. Podemos decir que la sacamos barata. Exacto. Pero bueno, también obviamente hoy va a ser otro día de baja y seguramente también Argentina no se logre desacoplar. Por momentos, medio como que trató de recuperar Estados YPF, Galicia, lo vi como con pérdidas menores durante la rueda, pero obviamente después, durante la tarde, que también le pasó lo mismo a Estados Unidos, que terminó un nivel más abajo, no logró recuperar un poco de terreno y obviamente terminaron con baja del 4 o 5%.
Exactamente. Pero, ahí comparto con Sergio, que dice, hoy es clave para la media de 200. Puede ser que tengamos una semana clave, digo, puede ser que nos mantenga lateralizando sobre la media de 200.
Yo creo que vamos a estar un par de días más así, medio imponiendo en esa zona. No sé si va a definir un rebote técnico, podríamos llegar a tener, pero no sé si hoy ya va a definir.
Pero ahí la única, puede ser que no defina, el único punto de desconfianza, podemos decir, entre comillas, es el pre de Estados Unidos es terrible, hay bajas importantes, vamos a estar hablando de la volatilidad también, que vi ahí que están charlando en el chat, y Argentina no va a estar totalmente desacoplado a eso, digo, si vemos una baja grande en Estados Unidos que no se logra recuperar a lo largo de la rueda, digo, que hay que ver la dinámica que toma, Argentina seguramente vaya en línea. Entonces eso hace que uno empiece a pensar en, bueno, si rompe la media de 200, hará el famoso pullback, lo hemos visto cuando explicamos análisis técnico, este pullback que rompe la media de 200 ruedas y después vuelve y se pone por encima, a veces lo hacen uno o dos días después, no hace falta que apenas rompas algo todo corriendo a desarmar las posiciones a largo, pero es para tener en cuenta que en Argentina puede haber mucha volatilidad. De la mano con esto, y antes de pasar a Estados Unidos, fíjense que tenemos a Argentina, bueno, negociando también el tema de los aranceles. Esto pasó en el transcurso del día de ayer. Javier Milei tuvo una conferencia y confirma justamente que va a readecuar las legislaciones argentinas para minimizar el impacto de los aranceles. Se hablaba en Mundo Twitter ayer que Milei iba a buscar esto de aranceles cero.
Ya hace un tiempito.
Un debate enorme del libre comercio, aranceles cero. Muchos piensan, bueno, ¿qué va a pasar con el Mercosur? Si se puede. La realidad es que no se puede con absolutamente todos los productos. Pero lo que va a hacer es que algunos productos que cumplan con justamente la legislación que quiere imponer Trump, y si se ponen en común acuerdo, podríamos decir, es reducir la baja de arancel. Primero, Mundo Twitter circulaba la reducción a un 6%. Ahora es la reducción a un 0%, pero hay que ver qué sucede. Digo, certeza, todavía nada.
No, totalmente. He explotado el tema Twitter con eso. Me acuerdo hace como un mes y medio, en una entrevista a Trump, le preguntaron por Argentina y si negociaría un tratado de libre comercio con Argentina o si negociaría los aranceles con dicho país. Y respondió...
Estaba abierto.
Confirmó que estaba abierto con Argentina, casi todo dijo.
Yo creo también, no solo con Argentina, yo creo que también con toda esta guerra comercial que se está dando, en algún momento van a tener que ceder, ¿no? O sea, ya poniéndonos a plantear posibles escenarios, ¿cómo puede ser el desenlace de todo esto? Yo creo que una de las...
También es la importancia igual, ¿no? Digo, ¿qué importancia toma un país como Argentina con un conflicto tan grande? Lo vemos, veía ahí cuando antes de arrancar las respuestas en los chats que decía China respondió, lógicamente, sí, China respondió. ¿Y qué tiene más peso, no? Digamos, la respuesta de China en este caso... O por otro lado tenés uno de los países latinoamericanos. Digo, no es por menospreciar el país, sino por la cuestión geográfica y comercial.
Sí, obviamente.
Digo,
¿qué
tiene más peso
con,
comercialmente, no?
Nosotros con Brasil, o sea, es uno de nuestros principales socios comerciales. No te vas a ir a pelear con Brasil. O sea, Estados Unidos, bueno, está más en otro mood. Está más en...
Exacto.
Bueno, no me importa nada con el resto del mundo, pero Argentina en ese sentido, como bien decís, Aye, no parece tan golpeado en materia de comercio. Un 10% tampoco dentro de todo lo que es...
Dentro de los aranceles que repartió era la parte más baja también.
La parte más baja. no sé, nos puede haber dado un 5. Lo puede llegar a negociar, sí, yo creo que también está dispuesto en este sentido, quería apuntar a que está dispuesto hasta incluso a negociar con China. Mismo, si no me equivoco, ayer Trump habló algo de eso y dio a entender que está dispuesto a seguir negociando. Bueno, ahora la respuesta de China es, bueno, respondo con más aranceles.
Exactamente. Bueno, ahí lo
Trump
tenemos.
¿Se va a sentar a negociar o va a duplicar la apuesta? Si no, esto da la sensación de que no termina más en un principio. Claramente que no va a terminar así, pero en algún punto se van a tener que poner a negociar para darle, ser viable. No puede durar esto así cuánto tiempo.
Por lo que vimos hasta ahora, él sale con los botines de punta y después se pone a negociar, ¿no es cierto? Es como un tira y empuje.
Tiro la soga a ver hasta dónde tira, hasta dónde llega y después, bueno, me siento a negociar a ver qué pasa.
Exacto, ahí lo tenemos en pantalla, el tema de los aranceles de Trump, de lo que están hablando los chicos. La realidad es que esta fue la dinámica que tomó Trump en los últimos 2 meses, ¿no? Digamos, cuando empezó a hablar del tema arancelario que le impone aranceles a China, de cuánto va a ser, China inmediatamente al día siguiente básicamente le dijo, vos me pones un 20, yo te pongo un 25, digo. Y un poco se dio esta conversación tácita, después frenaron todo, lo llevaron para más adelante, llegamos al 2 de abril, ¿cómo llegamos? Bueno, Estados Unidos le impone a China, entonces en este caso, un arancel de un 34%, China lo hace recíproco. Y esta es la noticia de hoy, que también está impactando en los mercados. Entonces China impone a Estados Unidos un arancel de 34% en represalia por la caída de los mercados, bueno, y la aceleración. En este caso, tiene que ver con, más que por la caída de los mercados, tiene que ver por el arancel que le impuso el día anterior, digo, tiene que ver con eso, no puntualmente por la caída de mercado, y se habla de, bueno, comercialmente esto hasta dónde va a llegar, ¿no? Y el impacto de las principales empresas es clave. Lo vimos en el transcurso de la rueda de ayer, que antes de repasar la rueda completa, fíjense esto puntualmente, que ayer lo estábamos charlando con Sole.
Te sumo, Aye, que este 34% sumado a lo que ya teníamos,
exacto,
termina quedando en un 54% de aranceles totales en China. Es altísimo. Va a generar un aumento de los costos altísimo y se le va a complicar bastante a las compañías, sobre todo las que producen en todo lo que es Asia, ¿no?
En todo lo que es Asia.
Ya lo vamos a ir viendo.
Y más, digo, más allá de la producción, digo, esto es China y con el resto de los países pasa lo mismo en menor escala y son diferentes empresas las que tienen que estar impactadas. Digo, ¿qué es lo importante con todo esto? Es rever la cartera. Si yo tengo una cartera diversificada en este caso, bueno, no es lo mismo, fíjense que es esto lo que yo les quería mostrar en pantalla, no es lo mismo tener un Walmart que tener un Target, ¿sí? Ayer Fer estaba explicando en principio que son dos empresas distintas, que Walmart es, bueno, muchísimo más grande, o lógicamente lo sabemos, pero son dos empresas que podríamos decir se dedican a lo mismo, ¿no? Target tiene una relación mucho más estrecha, con el tema de la importación. Fíjense la baja que tuvo ayer, acá se los puse para que ustedes lo puedan ver. La línea rosa es Target, una baja super lineal, una baja de un 10%. La línea violeta es Walmart. Viene achicando, digo, venían achicando las dos en sintonía, pero tuvo una baja de un 2%. Y acá tenemos dos grandes motivos, ¿no? Digo, por un lado el tema de los aranceles y de la importación, y por otro lado tenemos también que Walmart, si bien ya venía achicando, los balances de Walmart son mucho mejores y lo pasó a precio antes.
Antes. Ambas son muy volátiles también, igual, exacto, en materia de balances. O sea, Walmart uno la puede llegar a comparar con el área de consumo, como Coca-Cola o Pepsi, pero sí, recordemos que también es bastante volátil. Uno ve un gráfico de Walmart y en cada balance va a tener un gap, es decir, esa diferencia de precio entre el cierre y la apertura, ya sea para arriba porque fue muy bueno o no fue tan malo como se esperaba, como para abajo, y fue lo que pasó en el último balance. Después, obviamente, se acomodó un poquito y siguió bajando, pero Walmart al balance llegó en la zona de $105 y terminó la caída la semana pasada, vamos a decir, en la zona de $83-84.
Exacto. Sí.
Estaba empezando a recuperar y de hecho ayer fue también uno de los papeles que sortió muy bien la rueda. Tuvo bastante debilidad al alza.
De los que mejor aguantó, podríamos decir, ¿no? Porque estamos hablando de una baja de un 2% cuando tenemos a los índices bajando un 4%.
Exactamente.
Igual teníamos papeles de consumo subiendo también. Digo, teníamos papeles realmente que fueron defensivos a la jornada de ayer, prácticamente neutrales, podríamos decir, destacándose Procter & Gamble, XLP achicando muy poquito, porque ahí tiene también una parte más distribuida de todo lo que es consumo, justamente está Walmart también entre los papeles destacados. Pero fíjense que lo tenemos también en pantalla, ¿no? Este fue el cierre de ayer, totalmente rojo. Sé que ahí un poco estaban charlando en el chat acerca de eso. Todo lo que es tecnológico, bueno, achicando con fuerza. Tenemos ahí muchas bajas. Bueno, el sector financiero lo mismo. Las dos bajas que quizás más me gustaría destacar, y ahora vamos a charlar en minutos nomás, es JP Morgan y Apple. Digo, son dos empresas líderes, podríamos decir, de sector. Por otro lado, bueno, el sistema de salud, mucha de salud sirviendo muy bien de refugio, digo, ¿no? Viéndose bien cómo es el refugio ahí. Y después la parte de consumo, que ahí tenemos bajando a Walmart, Target, bajando la parte que tiene mucha relación con el tema de las importaciones, subiendo todo lo que es Coca-Cola, PepsiCo, Philip Morris, fíjense, Altria también, subiendo Procter & Gamble. Entonces esa fue un poco la dinámica de ayer. Pero de Apple fue una jornada complicada, ¿no,
Gio? Sí, totalmente. Bueno, las tecnológicas en general bastante castigadas. ¿Por qué le afecta tanto a las tecnológicas? Como habíamos mencionado antes, Estados Unidos tiene un sistema de negocio, sobre todo, bueno, el Silicon Valley,
sí,
y todas las tecnologías que están ubicadas ahí, por lo menos su cuartel general, como así le dicen, producen todo lo que es los microchips y todo lo pesado, lo producen en Asia. Estos impuestos, ¿sí?, estas tarifas que está sumando Donald Trump a todo lo que es Asia, China, Taiwán, Tailandia, Malasia, generan incrementos altísimos en lo que vendrían a ser los costos fijos de la compañía, ¿sí? Costos fijos y costos variables, porque el costo de la producción es directamente un costo operativo y nos va a cambiar directamente el precio final de los...
El resultado final
exactamente,
de producir un bien.
Generando técnicamente, simplemente por oferta y demanda, una disminución en la demanda de los productos por el aumento del precio. Es tan sencillo como eso. Les doy un ejemplo. Este 54% de tasas total a China incrementaría en torno al 30 y el 50% los costos de Apple, ¿sí? Para que se den una idea. Y les doy un ejemplo, porque no todo lo que produce lo hace en China, sino que produce en distintos países.
Sí.
Casi todo lo que produce de iPhones y de AirPods, la gran producción la hace en Vietnam, por ejemplo, que tiene una tarifa recíproca del casi 30%. O sea, vemos que no es solo con China el problema. Después lo mismo con todo lo que son Apple Watch y las MacBook, las computadoras de Apple, en torno al 46% con lo que le cobra, lo que le cobra a Malasia, ¿no es cierto?, de tarifas, es altísimo las tasas totales que tienen. Lo mismo con Tailandia, sí, lo mismo, bueno, con Vietnam, habíamos comentado, y en Europa también tenemos algo, pero no se da tanto, tan fuerte como se da en lo que es Asia.
Bueno, de la mano con esto que está mencionando Gio, fíjense que ahí tenemos en pantalla, lo que yo les puse igual ahora es el gráfico en vivo. En el pre, Apple va a estar abriendo en 195,60, que ahora en minutos nada más, después los vamos a volver a repasar y vamos a ver la apertura en vivo. Pero fíjense cómo, bueno, llega a su pico máximo ahí en diciembre, en septiembre. Recuerden que está el famoso Apple Day, en este caso, que es la salida de los nuevos dispositivos, las ventas. Después tenemos en enero el balance más importante de Apple, que tiene que ver con la última salida también, y las ventas de fin de año. Pero le pega directamente a empresas como Apple, le pega directamente el tema arancelario. Ayer tuvo una caída importante. Si
la máxima
del
2020.
Exactamente.
Fuertísimo.
Ayer fue la máxima del 2020. Si sumamos la de hoy, ya tenemos un 11% de baja si continúa en estos precios de apertura. Tiene ahí una especie de soporte que fíjense que fue techo en su momento en julio del 2023. Después tenemos diciembre de 2023, enero 2024. Fue piso acá en la zona de agosto 2024. Que agosto 2024 está también relacionado con algo del VIX, que también vamos a estar charlando. Fue piso acá, el tema de agosto, que fue Japón, ¿no?
Totalmente.
Puntualmente eso fue lo que...
Está justo en prácticamente en ese precio.
Está en este momento en el pre, está por abrir, sí, 195,25. Pero le pega de lleno directamente a las tarifas. Digo, este trabajo que nosotros estamos charlando de Apple, esta dinámica de, bueno, cómo le pega a su industria en mayor escala, en menor escala, hay que ver con cada empresa que uno tiene en cartera. Digo, esto es importante en estos momentos de conocer qué tengo en la cartera. Me parece lo principal, conocer en qué estoy invirtiendo. No es una empresa más de negocios, no es que estoy invirtiendo en la empresa a la cual, no sé, me compro los dispositivos porque me gustan y queda ahí, sino que a hoy es importante la distribución de los aranceles, porque puede ser afectado o no en los próximos números, ¿no? Entramos también en temporada de balance.
Totalmente. Con esta baja estamos viendo un fuerte cruce de medias también. Que bueno, cuando mostrabas el gráfico ahí se ve claramente cómo las medias más cortas empiezan a cruzar las más largas, la 20, la de 50, la de 100 y la de 200. Todavía la de 200 no la hemos cruzado, pero se está acercando mucho. La primera que va a cortar, por supuesto, es la de 20, que se va acercando simplemente porque los cierres son más cortos.
Exactamente. Y ahí, para hablar a nivel general, fíjense lo que tenemos en pantalla. Gio recién comentaba la peor baja de Apple desde el 2020 en este caso, y fíjense, el peor octavo inicio de año en este caso de la historia. Esto es un gráfico de Twitter, sí, que ahí estuvo viendo Milo de Charlie puntualmente, que ahí lo tienen en pantalla para quien lo quiere seguir. Fíjense, 2025, el primer trimestre, lo que nos marca en este caso, estos son los años en donde el primer trimestre arrancó de manera negativa. En primer lugar, lógicamente, la pandemia, ¿no? Tuvimos ahí un 2020 en donde los mercados arrancaron enero, febrero, marzo. Recuerden que la pandemia, más o menos marzo, fue donde arrancó la cuarentena acá.
Sí, 21 de marzo. Pues,
21 de marzo arrancó la cuarentena acá. Esto hizo, bueno, justamente ya esto ya venía arrastrándose en el resto de los países. Recuerden que arranca China, después arrancan ahí a ir cerrando de a poco, mientras tanto el mercado iba diluyéndose, podríamos decir. Bueno, eso fue el 2020, pero fíjense, estos son, entonces, la primera columna, el primer trimestre, el peor trimestre con su respectivo año, en este caso, del mercado de Estados Unidos. Entonces, del Standard & Poor's, puntualmente. Acá tenemos 2025, puesto número 8. 8% de baja de lo que fue enero al 31 de marzo. Y fíjense, lo que llama la atención es la segunda perdón, la segunda y la tercera columna. ¿Por qué? La segunda columna es la variación de ese mismo respectivo año desde el cuarto mes hasta el fin de año. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo al primer ejemplo de pandemia. La segunda columna, que dice 52%, que ahí lo vemos en pantalla, lo que refleja es desde el 1 de abril del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, para ser más exactos, toda la misma columna. ¿Qué es importante acá destacar? En su gran mayoría, podemos decir estadísticamente, aumentaron, recuperaron. Esto no quiere decir que esto suceda. Digo, hay años que no, y hay años que fue cada vez peor y cerró de manera negativa, y esto también se vio. Digo, no es por ahí.
No, tenemos ahí el ejemplo puesto número 14, 2008.
Exactamente.
Ahí, lamentablemente, no hubo recuperación. Fue muy duro, que fue la caída de Lehman Brothers y el problema de las hipotecas subprime. Ahí el mercado, obviamente, entró, creo que duró hasta el mediado de 2009, 2010, hasta que después empezó a recuperar de a poco. Eso, obviamente, fue otro contexto. No creo que estemos en una situación similar, comparable. Tampoco la pandemia, que también fue muy, muy corto el periodo de tiempo que duró de caída. Fueron, creo que 3 semanas, un mes. Después, obviamente, entra la política monetaria, entra la Reserva Federal a inyectar dinero, porque es algo que sobrepasó a todo el mundo. Estamos hablando justamente de una pandemia, por eso también se pudo recuperar en el 2020 de la manera que se recuperó, que de hecho se extendió hasta el 2021.
Sí.
Después, obviamente, tuvimos el problema del 2022, tema de tasas, la inflación, tuviste otro problema porque se te rompieron un montón de cadenas de valor. Ahora tenemos un problema con las cadenas de valor, pero que las puede llegar a romper Trump, pero por la política que está tomando comercial, por la guerra que está armando comercialmente, que no sé si, obviamente, no es bueno para las empresas, y tampoco es bueno lo que está buscando. Ahora lo vamos a empezar a charlar un poco más en detalle.
Exactamente, ahora va a explicar Leo también
el tema de las tasas.
Eso mismo, ahora va a explicar Leo. Terminamos con el cuadro y va a arrancar a explicarles el tema de las tasas para que lo tengan en cuenta. Pero antes quiero escucharlos ahí en el chat. Veo que hay múltiples conversaciones en este caso que están, bueno, están... No hablan de ninguna empresa puntual, sino que hablan de algo general, si es recesión, alguna señal de venta. Digo, yo creo que hay que tener también cierta cautela. Digo, creo que lo importante es seguir con esta línea que bien trasladó ayer todo el equipo de si mi objetivo, ¿no? Hablando de ya de la cartera argentina o la cartera de Estados Unidos, que también puede ser afectada. Pero si mi objetivo era de corto plazo y mi stop de venta ya me sacó, tengo que vender. Digo, no, no hay ahí, bueno, especulo porque si es una gran empresa, me la quedo para largo.
O cambiar si el objetivo inicial, claro, ¿no? Apegarse al plan inicial, y si hay que cerrar con pérdida, también hacerlo, decía Fer, cerrar con pérdida, reacomodar la posición, siempre, como siempre decimos, tener liquidez, porque al tener liquidez, por más que el mercado esté volando, cuando pasa algo así, no te agarras 100% comprado, solamente dejas las posiciones de largo y las especulativas, más de corto plazo, bueno, si hay que cerrar con pérdida, se cierran con pérdida, y cuando se aclara todo el panorama, se rearma la cartera. Tratar de sortear también de la mejor manera posible la corrección, o si es un cambio de tendencia, porque hay que ver cuánto dura. Sí. El corto, ya también ayer lo mencionaba Sole, estaba más que confirmado. Falta definir el mediano y el largo plazo. Yo creo que el largo plazo tampoco está complicado, me preocupa si el mediano.
El mediano plazo. Yo creo que ahí está la clave, el tema del mediano plazo. La famosa frase del mercado, el costo de oportunidad, ¿no? Veía que ahí a la pasada... Están celebrando a Warren en el chat y me encanta. Warren tiene una de liquidez increíble. Muchos pensaban como, bueno, cuando Warren empieza a comprar, ¿por dónde arrancará, no? Porque tenemos una caída importante del petróleo también, que después de las tasas vamos a estar analizando, vamos a ir en ese orden. Pero tenemos empresas tecnológicas que con esta caída que estábamos mostrando se pusieron en valuaciones totalmente bajas también, como pueden ser oportunidades. Así que eso también para tenerlo en cuenta. Quiero terminar de repasar el cuadro que tenemos en pantalla. Fíjense, una pequeña corrección. En la primera columna son 63 ruedas hábiles, en este caso, no es hasta el 31 de marzo, es hasta el 3 de abril. Así que tienen ahí adentro las dos ruedas del feriado, el feriado y la rueda que sigue, y eso es importante porque suma a esta baja, fueron dos jornadas de bajas importantes. Y después, en la última columna, lo que tenemos es el año completo. Cómo cerró el 2020, cómo cerró el 1938, 1939, y ahí lo tenemos año por año, bueno, completo, cómo fueron cerrando después de esta caída y este inicio totalmente negativo. Fíjense que son números, digo, no nos están adelantando prácticamente nada, sí que a veces la caída, si no... Como bien dijo Leo, ¿no? Si no sigue de la mano con un dato mucho peor, como fue en el 2018, que fue totalmente peor, el primer trimestre lo que tuvimos fue un aviso de que venía un año complicado, en el 73, 41, totalmente. Fíjense que ahí lo podemos ver en pantalla, puede darse cierto rebote, digo. Así que hay que tomar calma y seguir de la mano con el objetivo, ¿no?
Y lo que estamos analizando acá es estacionalidad, ¿no es cierto? No, o sea, simplemente es como para poder hacer un cálculo estadístico o alguna proyección a futuro. Lo que estamos analizando con el gráfico es puramente una estacionalidad y lo que se fue dando en distintos momentos de la historia. Porque, por ejemplo, a ver, si tomamos como ejemplo el 2008, que la bolsa en general cayó un 50%, sí. Fue una baja ahí. Terrible, desde máximo histórico. Por eso siempre hay que analizar lo que es la estacionalidad y estadísticamente qué es lo que nos dice la estacionalidad. Así que, bueno, para eso sirve el gráfico. Les recomiendo que hagan un print y se pueden después tomar un rato para analizarlo. Está bueno para...
Exactamente. Tenemos link. Ahí las chicas siempre le dejan el link al pie del mail. Y si van a buscar el link y me dejan un like en el video para llevarles esta información. Fíjense que hay mucha gente que está mirando el mercado que no sabe qué es lo que está pasando. Me parece que lo ideal es que nos mantengamos informados. Así que mientras más likes tengamos, más llegamos a la gente, que me parece importante. Miren, ahí se los dejaron en el chat también los gráficos para que los puedan ver. Antes de ir al tema de las tasas, miren esto puntualmente de lo que vamos a ver en pantalla. Tema VIX, índice de volatilidad, en este caso tenemos acá... Ayer lo mostró Sole. Punto importante, veía que ahí a la pasada, si mal no recuerdo, Sofi lo puso en el chat, el VIX, precios de la pandemia, en este caso. Caída, pico de pandemia, lo que estábamos mostrando recién, obviamente el VIX llegó a 80, ese fue su valor máximo, achica rápidamente, acá toca piso, achica y después se estaciona en esta zona de los 40. Bueno, hoy prácticamente lo superó, lo vemos en pantalla, ahora después lo vamos a estar viendo su dinámica en vivo.
Sí,
pero
llegó a 45.
Estaba en la zona de 40 y este es el famoso índice del miedo, ¿no?
Totalmente. A ver, primero entendamos qué es el VIX, ¿no? El VIX se calcula, es un índice de volatilidad y para calcularlo se toman las opciones de corto plazo, de 2 o 3 semanas como máximo, en las que están out of the money, fuera del dinero en español, y se saca un promedio de la diferencia que hay con el precio spot para establecer qué desvío podemos llegar a tener o qué espera el mercado de desvío que se pueda llegar a tener en el corto plazo. Eso es lo que nos dice el VIX. Históricamente, cuando se dan números altos, gran dispersión de precios, aumenta la volatilidad, y cuando aumenta la volatilidad tan de corto plazo es porque está pasando algo o hay mucha turbulencia. Eso es lo que estamos viendo ahora.
Eso es lo que estamos mirando. Leo el VIX en 40. Los índices achicando con fuerza, ¿no? Obviamente no... A ver, yo creo que lo importante es, miro el VIX en estos precios y si tengo liquidez, no salgo como loco a comprar, digo, eso me parece importante, tener cierta cautela a la hora de invertir. Si yo quiero armar una cartera a largo plazo, la verdad que prefiero pagar tranquilidad, pagar el peaje, decir, bueno, espero que se estacione, que me arranque esta tendencia alcista, que me marque el piso, a ver hasta dónde lleguen los índices, y ahí compro y me acomodo. Muchos están tomando esta dinámica de, bueno, voy comprando y voy comprando escalonado de a poco. Digo, tampoco me parece mal, pero si yo quiero buscar una cartera de tranquilidad, si me quiero posicionar justamente en un índice para no tener tanta volatilidad, y quizás no es el momento con el VIX en 40, ¿no?
No, y aparte, justamente, es un inverso, es muy volátil, se da vuelta muy rápido, a veces no replica de igual manera los movimientos, así que hay que tener mucho timing, hay que estar muy fino con eso, así que no. Tengo una buena noticia, porque obviamente todo el mundo es pro mercado y quiere que el mercado vaya para arriba y cuesta ponerse en contra del mercado. Llegó a estar casi 51 el VIX, perdón. Sí, casi 51%, está 24, está achicando un montón, está 37.23. Está con mucha debilidad al alza, como vieron en el gráfico, está en una zona de resistencia.
Exacto.
Es una señal como para diciendo, bueno, está mermando.
Hay que ver
un poco
si se empieza a tranquilizar. ¿Sabes lo que
es?
A mí
una
me
buena
hace...
señal de que se está tranquilizando todo. Hay que ver después, obviamente, qué pasa con el mercado. Hoy habla Powell.
También así como que, para... Porque nos faltaba algo la pasada.
Para sumarle algo más, ya les vamos anticipando que hoy habla Powell, así que vamos a ver también qué dice, si calma un poco las aguas. Pero esto puede cambiar en cualquier momento porque estamos hablando del... Como a veces lo decimos, que tenemos que entrar lamentablemente en el terreno político en Argentina, que se desvía, pero tiene mucho que ver con el mercado. Bueno, estamos teniendo problemas políticos y a nivel global, porque es Estados Unidos contra el mundo, China que responde, así que también. Hoy sale una noticia al mediodía o sale alguien a hablar... Y esto se da vuelta tranquilamente.
Exactamente.
Hoy.
Te
no
sumo,
creo que pase, pero se puede dar tranquilamente
vuelta. Te sumo
a
eso,
hoy.
Leo, que me parece importante, porque muchos dicen, bueno, hablen 100% de mercado. La realidad es que tenemos, digo, hay cierta relación, porque fíjense cómo un anuncio político va de lleno y cae directamente en el mercado de capitales, así que es importante a nivel global. ¿Cuánto avanza el tema arancelario, el tema comercial? Es importantísimo y va a ser la clave también de la próxima semana para tener en cuenta. Tema del VIX, fíjense que están las dos posturas y coincido acá pero me parece que fue Fabián en este caso, que decía la pasada que está complicado el VIX para las dos posturas, porque en el gráfico nos muestra una cierta resistencia que puede empezar a achicar, como bien dijo Leo, que puede bajar este índice del miedo que nos explicó Gio, o se puede poner totalmente complicado, digo, y hacer nuevamente un hachazo, y cuál podría ser uno de los motivos que se puede dar si hay otros países que responden, digo, ¿no? Si se sigue generando este tire y afloje con China o si Trump se sienta a negociar con el resto del mundo a ver qué es lo que sucede. Hay que ver qué pasa con esto. Yo no creo que se sienta a negociar con absolutamente todos los países, pero quizás con los países más afectados. Tema China y Estados Unidos, viene este conflicto hace un montón, no es algo nuevo, pero el tema arancelario pesa fuerte, entonces es importante ser selectivos a la hora de invertir.
Totalmente, es puramente es eso, es expectativa de corto plazo el VIX, entonces solamente lo vamos a tener en cuenta para eso. Recordemos que las expectativas no siempre se terminan convirtiendo en realidad, ¿sí? El mercado espera muchas veces cosas que no pasan. Vamos a descontar, vamos a interpretar los gráficos y lo que vemos, pero es pura expectativa.
Exacto.
Entonces, bueno, nada, tengamos en cuenta, porque ha detenido, eso les quiero traer, que el VIX ha traído varias veces en la historia, repetidas veces, más de las necesarias o más de las que me gustaría que haya habido, picos.
Bueno, uno de los mandamientos, ¿no? Sí. Digamos, de nuestro mercado es que, lamentablemente, en estos casos, la historia siempre se repite. Digo, entonces, totalmente. Eso hace que también la parte del... Ahora vamos a estar viendo la parte de análisis técnico. Digo, mientras charlamos, me río porque veo la pasada Gabriel que pone Coca-Cola, te quiero. Lo que aguantó el consumo masivo ayer, ¿no?
Y Coca-Cola no solo que aguantó, sino que por momentos después también tuvo
impecable.
Un poco de al alza.
Impecable
pero
estuvo Coca-Cola ayer.
Estaba un 3% arriba. E hizo máximo histórico ayer Coca-Cola.
No, no.
O sea, es una cosa de locos.
¿Qué pasa?
Uno que siempre dice Coca-Cola, que es una momia, que no te da ganancia. Bueno, son este tipo de papeles. Si no es Coca-Cola, es liquidez. No tenés mucho más opciones de inversión como para tener en cartera. Es como tener un índice. Lo tenés para largo plazo, lo tenés para cuando te agarra una baja medio repentina, porque esto se podía llegar a esperar. Sí, estaba puesto en los planes, pero una corrección brusca, hay que ver hasta dónde va después esta baja, porque ya veníamos con una baja acumulada de los índices en promedio del 10%. O sea, tranquilamente uno de los escenarios era, bueno, el mercado ya algo de esto tiene puesto en precio, por eso la corrección que vino de diciembre, más o menos, más para enero, pero ya venía corrigiendo. Podía estar pasado a precios lo que pasó antes de ayer. Bueno, obviamente, el día decisivo era que hablaba Trump y confirmase todo.
Antes de llegar a eso, digo, antes de llegar a los anuncios de Trump, estaban las dos posturas, ¿no? Digo, por un lado, uno pensaba en, bueno, ¿qué va a anunciar? Justamente aranceles.
Los aranceles.
Lo viene haciendo hace un montón. Quizás esté puesto a un precio. Digo, ¿viene el mercado descontando? Por ahí el mercado venía descontando cierto aumento. Y fíjense, antes de ver los gráficos en tiempo real, fíjense en pantalla los cierres de los principales índices de ayer. Ahí nos demuestra que realmente no estaba
todo
puesto
al menos
a un precio.
Todo no.
Y la realidad es que los principales diarios de allá, digo, a mí me gusta leer mucho la información puntualmente del país afectado, los principales diarios de allá decían que sí estaba puesto en precio, pero que se esperaba que sea mucho menor el arancel de lo que fue publicado. ¿Me explico? Digo, siempre va de la mano con lo que charlamos, siempre de la mano con los balances, perdón. Es decir, que a veces se espera que el balance sea malo y la empresa ya espera un balance malo y está puesto en precio. Si el balance viene simplemente malo, está bien, pero si el balance viene horrible, tiene para caer mucho más. Bueno, esto fue lo que sucedió un poquito con el tema de los aranceles y lo que estamos viendo hoy con el aumento de la volatilidad y la respuesta de los índices de los precios en vivo, que ahora lo vamos a estar charlando, es la contrarrespuesta de China, digo, ¿no? La contrarrespuesta de manera inmediata. Ahí en el chat veo que estaban mirando, bueno, Charlie dice, ojo, si baja Coca-Cola, creo que lo que menos puede llegar a preocupar en la jornada de hoy es una chique que puede tener el consumo masivo, que
totalmente
lo puedes prácticamente mínimo, ¿no?
Además, recordemos los achiques, a ver, de empresas de grande capitalización como Coca-Cola en consumo masivo,
claro.
Repito, porque tenemos grandes capitalizaciones que tienen grandes volatilidades, lo vemos con Apple, lo vemos con Tesla, con distintas compañías que son muy distintas. Achiques del 1%, 1,5%, puede llegar a tener un achique simplemente porque está en un máximo histórico y muchas carteras pueden llegar a tomar ganancia, pero no mucho más que eso, porque de largo plazo sigue siendo una empresa que me gusta. Capitalización bursátil en torno, valuado al máximo histórico, en torno a los 310.000 millones de dólares. Bastante alto, pero tampoco que es una gran...
Bueno, ayer se perdió mucha capitalización.
Totalmente.
En el mercado, estábamos hablando antes de arrancar, prácticamente uno de los días récord, ¿no? De achique después de lo que sucedió en el 2020. Hoy puede ser peor. Digo, con el aumento de la volatilidad y el pre que estamos viendo, la caída puede ser más abrupta y puede ser que baje más la capitalización de mercado, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Puntualmente de la mano con las bajas del mercado, de la mano con las bajas del precio. Miren, acá en vivo vamos a estar viendo el Standard & Poor's en este caso. Todavía no tenemos arranque, nos faltan 4 minutos. Standard & Poor's que como son las líneas que siempre les traigo marcadas, digo, no moví absolutamente nada. Fíjense que tenemos el techo ahí en sus máximos 608, que por ahora, lejos de pensar en volverlo a ver al cortito plazo, por lo menos. Fíjense, hoy ya va a estar abriendo en 520. 540 sí. Era un precio importante que ayer supera y supera con volumen. 520, fíjense que fue techo en esta zona.
Ya está operando 11 millones de papeles a 523.
Exactamente. Altísimo. No sé si lo pueden ver ahí en pantalla. La zona de abril puntualmente, ahí fue techo en este caso, hizo piso en la zona de mayo, quiso hacer piso en la zona de agosto, que acá coincide con este hachazo del VIX que vimos recién hace unos minutos y ahora se está acercando a los 520. Si aguanta, lo empiezo a mirar. A mirar, no estoy para comprar ya. 520 me gusta, hay que ver que lateralice, hay que ver que no tengamos anuncios nuevos y lo empiezo a mirar. En el caso de que no, y directamente se puede ir a buscar acá a la zona de los 500, si tengo que ser más exacta, ¿no? Lo marqué puntualmente en el gráfico ahí, 499, 55, 500, lo puede ir a buscar sin problema. Fíjense que operar con esta volatilidad con el estocástico es prácticamente imposible, digo, el índice no suele tener tanta volatilidad. Estaba abajo en esta zona, en los 550, estaba mostrando cierta oportunidad de compra, cumplió, pero después no pudo con la media de 200 ruedas y empieza a achicar con fuerza. No me gusta esta caída de la media, que ahí lo vemos como el famoso círculo redondeado hacia el piso, no hacia abajo, porque esto lo que nos puede indicar es que vaya a buscar a cortar la media de 50 ruedas. No sería una indicación positiva. Por el momento hay que esperar. Este es el inicio del índice, ¿no?
Totalmente. Bueno, las principales medias ya están cortando. La de 20 ya cortó, la de 200. Y se empiezan a dar vuelta despacito con estas bajas que tuvimos. A ver, las medias, siempre recordemos que es un indicador que va trazado, ¿no es cierto? No va a predecir, simplemente va a confirmar. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y se está dando el cruce de las medias, el famoso cruce. Bueno, las más cortas obviamente cortan primero. Y bueno, también trajimos para que puedan ver el S&P corregido, si no me equivoco.
A ver, ya
no
te
sé
digo.
Si lo tenemos. Yo también te quería agregar, pero, aprovecho y me meto. De ese gráfico que mostraste ayer, yo tomé y tracé un Fibonacci desde el mínimo de 2023, que fue una corrección de en torno al 10% después de la recuperación de 2023. Para octubre tuvimos una corrección del mercado que fue de en torno al 10%, fue bastante brusca, y después también tuvo toda la suba que fue prácticamente todo el 2024. Si tomamos toda esa suba como un impulso alcista, una corrección sana en la zona de máxima probabilidad del 0.5 de Fibonacci, me da en la zona de 505. Vos me has dicho 500, así 500. Que estamos hablando más, prácticamente 500, el mismo 505. Precio, así que a ese precio también podía...
Estamos en línea con el señor Fibonacci.
Con Fibonacci que... ayuda muchísimo para establecer objetivos, soportes, resistencias y demás. Así que es una zona donde probablemente sea posible que vaya a buscar. Así que no desesperarse, no está muy lejos. Hay que ver qué pasa hoy. Y seguramente yo estoy más inclinado como para... va a ser un día difícil, pero va a seguir la volatilidad en los próximos días. Un poquito
coincido.
Más.
Coincido. ¿Sabes que ahí lo veo en el chat? A Charlie que está hablando de Coca-Cola. Me parece muy acertado también su comentario. Y lo apoyo el comentario de Charlie, en este caso con el gráfico que les voy a poner en pantalla. Fíjense que lo que está comentando es Coca-Cola. Bueno, sabemos, estamos todos de acuerdo que es una gran empresa de consumo masivo, que uno lo tiene para resguardar el capital. Pero en Coca-Cola también podés tener malos ingresos, llamémoslo, cuando nosotros entramos en los precios de máximos históricos. Cuando nosotros hablamos de una acción puntual y le decimos, bueno, en máximos no, espera, quizás de consumo masivo, Coca-Cola es la más conocida, pero vamos por otra. Tiene que ver con esto y fíjense cómo se ve en el gráfico. ¿Sí? Ahí tenemos en la zona entre 72 y 73 un techo en Coca-Cola bastante importante. Yo lo marqué acá, 72,20, digo, pero es una cuestión de aproximación. Es riesgoso comprar en estos precios, ¿no? Digo, quizás si yo quiero algo de consumo masivo, me voy a buscar algo totalmente diferente. Obviamente, si tengo Coca-Cola en este contexto, quizás hasta mantengo. Digo, no estoy para salir a desarmar, salvo que quiera sumar liquidez, quiera hacer una toma de ganancia y estar por fuera hasta incluso de consumo. Pero a estos precios es complicado. Fíjense cómo lo bien que aguanta, ¿no? Digo, Coca-Cola baja un 1, sí, pero está ahí, 72,41.
Baja un 1.
Con los índices, miren, ya tenemos mercado abierto.
Los índices están rebotando. Obviamente tenemos... levemente, pero la buena señal es que rebotaron. El XLE, que también estaba bastante complicado, el WTI, también lo ponían en los comentarios, el petróleo estaba rebotando, está un 2,65 abajo el XLE en sí. Así que bueno, mal que mal tenemos un rebote que podría llegar a ser técnico tranquilamente. Ya le digo, paciencia, no desesperarse,
paciencia,
recién arranca
nada,
la rueda
para
un minuto.
Salir a comprar corriendo.
Ni comprar, ni vender, ni decir, bueno, es un rebote técnico, vendo ya, esperar un poco más, también para tomar esa decisión de decir, bueno, espero un rebote técnico y termino de desarmar, me hago de liquidez, pero sí, la liquidez, como siempre es lo ideal. En todo
siempre.
Momento lo ideal.
Más en estos momentos, digo, a veces tengo que agrandar, ¿no?, mi margen de liquidez.
Más o menos, pero siempre.
Ahí lo tenemos en pantalla. Fíjense, Standard & Poor's, que estábamos viendo recién, arranca 500 por debajo de los 524 que habíamos hablado, se pone levemente por encima, pero 524.40. Tampoco estamos hablando de que estamos ya en un, ni siquiera en un 530. Digo, estamos todavía ahí. Digo, aguanta el precio y veremos qué sucede con esto. La volatilidad, como estábamos diciendo, bastante, bastante alta. De la mano con esto, Gio estaba charlando hace unos minutos de Apple. Fíjense cómo arrancó, 590, y aparentemente va a ir a buscar ponerse por encima de los 596. Este soporte que habíamos marcado en estos precios puntuales, ¿no? Así que hay que ver qué sucede con eso. Veía ahí a la pasada que estaban hablando también de la parte de consumo de PepsiCo. Fíjense, PepsiCo, cómo tiene esta dinámica puntual. No está, al igual que Coca-Cola, en máximos históricos, ¿no? Digo, bueno, es también de consumo masivo, tiene una dinámica muy similar. Obviamente que el negocio no es el mismo, digo, y el balance no vino extraordinario como vino el de Coca-Cola, pero es consumo y es defensivo y tiene mucho más por subir que lo que tiene Coca-Cola en los precios actuales. Digo, entonces también lo tendría a consideración.
Totalmente. ¿Sí? Ayer se movió bastante similar como Coca-Cola, Pepsi.
Exactamente.
Junto con, bueno, sector consumo del XLP, si no me equivoco, ayer había bajado el 0,7%. Aguantando muy bien.
En un momento la complicaba un poquito más al XLP, después también recuperó bastante terreno. Terminó con mucha volatilidad, con debilidad también al alza, pero terminó positivo 0,58 el XLP. Ahora está levemente negativo, 0,46 abajo.
Exactamente. Ahí lo tenemos también en pantalla, el XLP. En este caso, generalmente venía operando entre esos dos valores. De los precios actuales al máximo, en la zona ahí de 83, tiene un 2%. Está arriba de lo que es la media de 200 ruedas, que es esa línea amarilla. Yo siempre se los pongo en ese color para que lo puedan ver. Por ahora no vendo igual XLP. Digo, si vendo para tomar ganancias, sí, y tener liquidez, pero no estoy para...
No es una
para,
mala estrategia hacer eso, no igual estoy en este para, contexto, aprovechar también y decir...
Para comprar ya un índice. Y a mí me gusta tener índices en cartera. Yo los que tengo los mantengo, no vendo para nada.
De largo plazo no.
Me parece que las caídas son para sumar más. Sí, coincido que son para sumar más, pero no compraría ya.
Totalmente. Los movimientos en estos contextos de alta volatilidad siempre muy estratégicos. Y bueno, por supuesto, cada uno con su perfil de inversión tomará las decisiones que tenga que tomar.
Y aparte, yo creo que también va a dar tiempo para poder volver a rearmar la posición. No vemos un escenario en donde esto haga un rebote en B y salga para arriba y hay que comprar ya mismo porque se te escapa el precio. Ni más los índices. Si me decís la acción, bueno, puede llegar a tener un rebote, pero con lo que bajó, sin duda que va a dar oportunidad de compra y también tiempo. No es, bueno, es oportunidad de compra y si no la haces ya te quedaste afuera.
Exacto.
No vemos ese escenario, así que... En principio, a no desesperarse, a no apurarse.
A Chique Fuerte, veo que ahí están hablando en el chat, a Chique Fuerte también, están hablando de YPF, pero YPF va de la mano con un poquito de lo que vamos a charlar ahora también, pero a Chique Fuerte de los ADR achican los índices también, como les estábamos diciendo recién, con mucha volatilidad, así que a tener mucha paciencia. Se viene una jornada difícil por delante, la última jornada de la semana. Pero fíjense ahí, en pantalla tenemos Gio WTI. Petróleo que prácticamente se destruyó, rompió con ese soporte. A ver, esta zona de 56-55 era su piso, ¿sí? Del petróleo que viene manteniendo, te digo, y no supera, fíjense por acá.
Muy fuerte lo que pasó con...
Desde el 2021 no superaba ese valor. Achica un 6% el petróleo, ¿qué pasó?
Tuvimos, bueno, primero, por supuesto, la gran baja generalizada del mercado. Impulsó los precios de las principales petroleras a la baja, acompañando, por supuesto, el WTI con esa baja. Estaba en torno al 2,5, a eso de las 10:30 de la mañana, 11:30, después de que haya abierto el mercado, la OPEP lanza comunicado que iba a aumentar la producción de petróleo en vez de 100.000 barriles por día, iba a aumentar por 400.000 barriles por día. Eso generó que terminemos con una baja en torno al 6%, muchísimo más de lo que ya venía descontando el mercado, de lo que se esperaba para ese día, que era en torno al 3, como mucho 4%. Bueno, con esta noticia de la OPEP, que 8 países productores de la OPEP decidieron incrementar en torno a los 411.000 barriles por día. Pero bueno, tenemos bastantes disyuntivas dentro de la OPEP. Ahora, bueno, que estaba Kazajistán, que estaba produciendo mucho más de lo que necesitaba producir. estaban bastante en una disyuntiva de cómo acomodar las producciones y las proyecciones para lo que sería lo que queda del segundo cuatrimestre y la última parte del año del 2025.
Exactamente, y ahí lo veo en el chat, sí, YPF -8 en este momento, cae fuerte, cae Brasil también, que ahí lo vamos a estar mirando. Bueno, fíjense acá, de la mano con lo que nos está contando Gio de la OPEP, más lo que sucedió con el tema arancelario, digo, porque también no es que sale totalmente ileso, 6% abajo está en la zona de 61, leve rebote, digo, recién estábamos hablando hace unos minutos, estaba en la zona de 60, rebote es ínfimo, prácticamente nada. De la mano con esto, fíjense acá, XLE, que lo comentaba Leo la pasada, llega nuevamente a la zona de piso, ¿no?
82.39 y sí, 82.40, tenemos un soporte bastante, exactamente, bastante clave.
Este es el mismo gráfico que habíamos mencionado en su momento, lo había mencionado Sole, ¿sí? Entonces acá tenemos los puntitos amarillos, era lo que yo les marcaba para que ustedes vean bien la zona de resistencia que tenía ahí en los máximos, el achique y los puntos amarillos en zona de piso, que si rompe podemos ir a buscar directamente acá la zona de 79, 80, así que hay que ver qué sucede con eso. Me gustan estos precios porque son los precios que yo había marcado, pero coincido con mi postura anterior, no estoy para comprar ya y menos petróleo.
Totalmente.
Digo, no es estoy terrible. Para comprar petróleo estos precios.
Esperar.
Hace varios años.
Que va a dar, no veo movimientos contratendenciales tan bruscos como esta baja.
No, totalmente. La última vez que vimos, bueno, el precio del Brent, que recordemos es el crudo del WTI, es un poco más refinado,
sí.
En 65, la última vez que vimos esto fue en 2020, que bueno, tuvimos un pico extremado, pero bueno, nada, ciertamente va a complicar la situación y va a achicar un poco los márgenes de las principales petroleras, lo estamos viendo y lo vamos a ir viendo con la expectativa del XLE y bueno, las principales productoras de petróleo a nivel mundial.
Y ahí, de la mano con eso, viste que de la explotación de petróleo tenemos más al XOP que al XLE. Fíjense que la baja es más abrupta, digo, fíjense que el conflicto es eso y la baja es mucho más abrupta para un XOP en este caso que para un XLE. A mí en lo particular me gusta operar mucho más el XLE a diferencia de estos dos índices, digo, pero va en una cuestión de qué es lo que uno está buscando para poder diversificar la cartera. Estaban nombrando recién en el chat mucho a YPF. ¿Cómo lo ves, Leo? Ahí lo estamos viendo también en breve en pantalla.
YPF, qué difícil YPF. 8.85. Yo también miro, además de la media de 200, la media de 262, ¿sí? Porque también lo veo como más representativo a un año, incluye más ruedas. Y perforó la media de 200. Está testeando la media de 262 ruedas YPF por Fibonacci. Estamos en lo que es el cajón también, tomando sí. Y tomó un ciclo de subo, un grado menor, ¿sí? En YPF no tan largo como les mencionaba con el índice de 2023. Tomé desde la caída de agosto en la bolsa de Japón hasta el máximo. Me daba un retroceso a la zona de 31.80-32. El 0.61 de Fibonacci incluso está en 28. Así que entre los 28 y 31.80 podemos llegar a tener un rebote en YPF. Pero obviamente esto es análisis técnico. Hay que ver qué dice el mercado porque esto se puede llegar a romper tranquilamente o puede llegar a hacer un rebote técnico en esta zona. Pero sí, complicado. También vamos a ver el volumen, porque también está cayendo bastante fuerte todo lo que es energía. Ahora se dio de vuelta...
Todo lo relacionado con petróleo, ¿no?
Todo lo relacionado con petróleo y el mercado también. Por ejemplo, el QQQ ahora se volvió a dar vuelta. Creo que es uno de los que más cae, pero está bien. Es muy temprano, pero obviamente hay muy poco volumen. Hay que ver cómo sigue el volumen durante la rueda. Que yo por lo que vi, corríjanme, no sé cómo lo vieron ustedes, chicos. Yo ayer creo que el volumen se intensificó más sobre el cierre. Les diría a partir de las 3:30, 4 de la tarde. Vi ahí como que hubo un cambio rotundo de volumen hasta el mediodía. Era con un volumen relativamente bajo. Después creo que se fue intensificando.
Sí, sí. Una vez que se establece la tendencia del día, ¿no es cierto? Que ya más o menos, bueno, los grandes operadores empiezan a ver más o menos cómo se va acomodando el precio al cierre y ahí, bueno, por ahí se levanta un poco el volumen. Se suele dar, no tanto, a veces, usualmente es en torno a las 12 el pico
pasado
de volumen.
El mediodía.
Exactamente, pero bueno, ayer lo vimos así, yo también lo vi por la tarde, bastante, bastante.
Exacto. Bueno, el tema de los índices va a ser clave, entonces, para lo que es la jornada de hoy, hay que ver qué sucede con eso, digo, cómo sigue la dinámica. Sin lugar a duda, volatilidad va a haber muchísimo, así que ahí hay que tener cierta paciencia a la hora de operar. Quizás no operaría hoy directamente a mercado, digo, pónganle precios específicos para lo que están queriendo hacer una compra puntual. No hace falta que directamente se opere el mercado, bueno, va a tener que ver con el volumen, ¿no? También esto aplica para lo que es el mercado local, digo, muchos están operando, están cayendo mucho los ADR en el exterior. Hay que ver qué sucede acá en Argentina, porque en breve, en unos 15 minutos, va a estar abriendo Argentina también. Volatilidad, digo, si hay volatilidad en Estados Unidos, Argentina no sale ileso, se contagia también de lo que pasa en el mercado de Estados Unidos. Veía ahí la pasada que están hablando de Brasil, coincido, digo, Brasil no sale ileso. Ayer aguantó Brasil muy bien, el EWZ hoy está cayendo
5.5.
Con fuerza.
5.5, obviamente el volumen es mínimo. Ayer Brasil, incluso mejor que los emergentes, estuvo Brasil ayer con debilidad al alza. Estuvo bastante positivo por momentos de la rueda, pero obviamente no pudo. Sorteó bastante bien la jornada. Bueno, hoy parece que con todo este arrastre va a seguir pegando. Y bueno, ya obviamente se suma también Brasil. Lo estamos viendo con Argentina. Ayer bajaban un 4, dijimos esta mañana, 4, 3, 5% Loma, creo que lo que más había bajado. Ya tenemos el comienzo de la rueda. YPF 8 abajo. Galicia está 9.70 abajo.
Sí, YPF también el 10.
Exacto. Ahí para ir cerrando, hay muchas consultas que me interesaría ir contestando, pero quiero que comentes algo de la tasa. Leo, hoy habla Powell y tenemos ahí en pantalla qué se espera para la tasa de interés. Una jornada totalmente peligrosa para que salga Powell a hablar, ¿no?
Sí, quizás trae un poco de calma, pero ayer trabajamos sobre el cierre de la rueda con Milo, que lo solemos traer de manera frecuente, cómo están los operadores de la tasa de futuros, ¿sí?, en Estados Unidos, cómo ven la tasa, y nuevamente le trajimos lo que es la proyección, cómo están viendo los operadores la tasa a la última reunión para este año, para el 10 de diciembre, ¿sí? Cambió rotundamente el escenario. Nosotros veníamos en un escenario en donde se estaba empezando a sumar dos bajas, más para fin de año quizás tres, sí, pero era ya medio, todavía estaba como medio sucio el gráfico, no estaba del todo definida las probabilidades. A partir de ayer les traje acá este gráfico, miren cómo está distribuido. Para diciembre, se los voy a tratar de explicar lo más simple posible, pero que quede bien claro, más del 90% de los operadores piensa que va a haber 4 bajas.
Claro.
Obviamente es un escenario que todavía está hiper abierto, pues ya estamos hablando de 4, ni siquiera de 3, de 4 bajas, ¿sí? Estamos en el nivel actual, como lo ven en el gráfico del lado derecho, 4.25, 4.50, el rango actual, ¿sí? Quedó una probabilidad muy leve de que sea una baja, que yo incluso hace 2 meses estaba más planteado como a cómo estaba la economía, de que estábamos para tener una baja o dos como mucho en el año. Estaba dentro de ese 10%, me ubicaba. Está todo concentrado del otro lado. O sea, hay una probabilidad de que bajen un punto básico la tasa para este año. O sea, ¿qué está haciendo Trump con todo esto? Porque necesita, con este programa, necesita un dólar que esté más depreciado. Esto lo explica también muy bien el SAR, que como bien sabes, sí, soy sarista acá, lo explica muy bien en el podcast, y lo está haciendo por la fuerza. Entonces, al bajar la tasa, va a compensar, porque ahora también tenemos un problema recesivo. Porque, ¿qué pasa con el tema de los aranceles? Si volvemos a la fuente, al principio, suben los aranceles, esto trae un problema inflacionario. La Reserva Federal estaba empezando a bajar la tasa porque la inflación parecía más controlada. Viene Trump, te trae un programa más inflacionario, te genera recesión en la economía. Entonces, bueno, ¿cómo busca compensar? Bajando la tasa de interés. Está bastante, bastante difícil. Obviamente hay que ver qué pasa. Y también cambió mucho el escenario hace una semana atrás, porque hace una semana fue el cambio también drástico. No sé si tenemos para mostrarlo, Valle, si no lo comento por arriba. Como estaba hace una semana, las probabilidades no eran las mismas, que esto cambió de la última semana hasta ahora. El cambio rotundo de que la mayoría piensa que va a estar entre 3 y 4 bajas.
Ahí está en pantalla,
¿no? Ahí está en pantalla, ¿no? Miren, vamos a verlos en conjunto. ¿Cómo cambió? A ver, yo no lo tengo acá a mano. Un segundo. Así lo veo yo también claro con ustedes.
Acá te pregunta de la mano, con lo que estabas charlando, Leo, la línea negra del gráfico, ¿por qué, sí, separás ahí la línea negra? tiene que ver puntualmente con lo que se esperaba.
Tiene que ver puntualmente con lo que se espera. O sea, si tomamos todas las probabilidades acumuladas juntas, ¿sí? Obviamente, no es lo mismo la probabilidad acumulada a el 29 de octubre, que es la anteúltima reunión, con la de diciembre. Esto se puede ir cambiando en el tiempo, pero la línea que marcamos con Milo es como diciendo, bueno, está todo concentrado para decir, bueno, junto toda la probabilidad, ¿dónde está parada la mayoría de los operadores de acá a diciembre? O sea, sumándole todas las reuniones juntas, no solo una. Entonces, bueno, tenemos alta probabilidad de que bajen más de 3 veces la tasa.
Bueno, de la mano
puede
con...
Ser, no digo que sea que vayan a ser 4, pero que puede ser que sea... Lo más probable es que sea más de 2. O sea, están buscando eso.
Sería un escenario también bastante ideal. Digo, piensen...
También porque
pensándolo del
puede
otro
venir
lado,
una recesión. Ese es el tema.
Yo lo que quería ver era el tema de los bonos del Tesoro. Digo, que siempre nos menciona Edu también... Los precios actuales en los que está un TLH, un TLT, fíjense,
bueno, está
TLH hoy subiendo un 1,2.
Directamente relacionado con el precio de los bonos, porque fíjense cómo si se ponen a ver un TLH, un TLT, el ETF replica el precio de los bonos. ¿Sí? Si esto sube es porque están invirtiendo directamente en bonos, que es lógico. Piensen, desarman equity porque las acciones caen, los inversores si no tienen liquidez se posicionan en un bono, hace que el precio sube. Por eso vemos la tasa de interés bajando. Bueno, se refleja directamente en el TLT. Fíjense que a pesar de que es un instrumento que uno lo considera moderado a conservador para tener de mediano
tiene
plazo,
unos gaps.
Tiene bastante volatilidad porque refleja lo que pasa en el corto plazo con los operadores de tasa de interés. Si pasa algo como lo que está pasando ahora y de la nada salen a comprar bonos, va a empezar a subir de golpe y no es que están bajando la tasa ahora. Bueno, sí, está el escenario de que puedan llegar a bajar la tasa, pero viene por otro lado, o sea... Si nos vamos a la próxima reunión, si bien aumentó, la próxima reunión la vamos a tener en el 7 de mayo, el 60% de los operadores piensa que la tasa se va a mantener en este nivel. O sea, no están esperando que bajen el próximo mes la tasa. Sí se empieza a ver el cambio a partir de junio. De hecho, en este momento no lo traje para no embarrarlo mucho, esperan que sean 2 bajas seguidas, junio y julio.
Exacto.
Hay que ver también cómo se resuelve eso, qué dice Powell hoy. Pero cambió rotundamente el escenario. Y encima hoy tuvimos también dato de desempleo. Tuvimos una tasa de desempleo del 4,2 anual, se esperaba del 4,1. Lo bueno es que Estados Unidos sigue fuerte en cuanto a la economía, porque también vinieron las nóminas no agrícolas, que son los nuevos puestos de trabajo creados. Se crearon 228.000 puestos de trabajo nuevos contra los 137.000 que se esperaban. Es como una cal... Una
te digo, hay que lleguen estas noticias. La realidad es que el dato de empleo... A veces tiene mucha atención, ¿no? Del mercado. Hoy pasa totalmente a segundo plano. Digo, ¿por qué? Porque el tema de los aranceles está pesando en todo el mercado. Digo, la volatilidad no va de la mano con la tasa de empleo. La volatilidad va de la mano con la respuesta de China. Sí, el tema de la tasa de interés es un papel clave dentro de lo que es el mercado de Estados Unidos. Todo esto que explicó Leo es importante tenerlo en cuenta. De acá en adelante, digo, no es una dinámica que es de hoy para entender hoy la rueda de hoy y ya, sino que Leo está hablando de junio, julio. Digo, así que es importante eso también tenerlo
en
cuenta.
Claro, hay que ver también qué dice Powell hoy. Y es una prueba de fuego porque también estaba presionando, porque el juego de ellos era, bueno, yo sigo viendo cómo está el empleo, cómo está la economía, y me manejo en base a eso y sigo poniendo como objetivo bajar la inflación.
Totalmente.
Ayer se apegaba a esa postura en la Reserva Federal.
Sí,
a eso no le está importando.
Totalmente. Te destaco ahí lo que mencionabas de los bonos. Ayer vi, con la baja del equity que tuvimos, vimos un aumento de los bonos y bajó la tasa en torno a 14 puntos básicos. Exacto. Es un montón. La de 10 años, les paso el dato, quedó en 4,6% al cierre de ayer. Repito, porque con una nueva baja de hoy probablemente veamos nueva cantidad de inversores refugiándose en bonos del Tesoro más de largo plazo para asegurar tasa. Y la de 2 años había bajado 18 puntos básicos, quedando... finalmente en un 3,72% al cierre de ayer. Vamos a ver cómo queda hoy con la nueva baja del equity.
Exactamente.
La tasa de referencia, la de 2, está 3,5 la tasa en este momento.
Antes de seguir hablando de todo lo que tiene que ver con el tema de renta fija, que es importante tenerlo en cuenta de acá en adelante, vamos a seguir actualizando tema índices en este momento y ahí lo tenemos en pantalla para y vamos a cerrar con un poco de actualidad de acciones. Standard & Poor's, en este caso, me pasa el dato Milo mientras estábamos charlando de las tasas, que del máximo histórico del índice, ¿no? A los precios actuales está ya achicando más de un 15%. Está a 5 puntos de ponerse en terreno de corrección el Standard & Poor's. Así que mucha atención acerca de eso. Leve rebote. Por ahora nada. Muchísima, muchísima volatilidad se espera para la jornada de hoy. Veo que ahí están hablando mucho de Argentina. Veo que están hablando, incluso hablaban a la pasada de Galicia. Fíjense, repasamos gráfico de Galicia actual. Galicia de los máximos. Primero que sabemos que 8% de Argentina, por una mala noticia puntual de Argentina, puede tener. Se le suma que nosotros no tenemos nada en particular, ni positivo ni negativo, digo, no tenemos confirmación del fondo ni nada en particular, y tenemos baja fuerte en Estados Unidos, desarme fuerte de posición. Galicia del máximo a los precios actuales bajando un 32% aproximadamente, ¿sí? Y al próximo posible soporte, si bien se puede quedar en esta zona, fíjense que se puede... Puede ser que tome como soporte los 47. Podría ir a buscar ahí el piso de los 40 para también tener en cuenta. Si aguanta ahí es nada, son los precios actuales. Si sigue...
Hoy cerrando con 39, cierra abajo de la media de 200.
Cierra abajo de la media de 200. Ya está por está hace por tiempo abajo, sí, de, pero... de la baja de la media de la media 200 ruedas. Así que hay que ver qué sucede. Mucha cautela para operar en todo lo que es la jornada de hoy. Tanto Argentina como Estados Unidos, mucha atención en cómo distribuir la cartera. Yo creo que los días así es importante y más nos muestra que tenemos que tener la cartera diversificada. Si nosotros teníamos toda la cartera en un solo activo, por más que sea de valor, si nosotros teníamos, no sé, a mí YPF a estos precios me encanta, ¿sí? No voy a dejar de decir que es una empresa increíble. No estoy para comprar hoy, no estoy para comprar hoy de ninguna manera, estoy para esperar y ver qué sucede y prefiero pagar unos puntos más arriba y esperar que se dé el rebote. Pero bueno, importante que hagan el seguimiento completo de la rueda de hoy, que no acá no se aburre nadie, seguramente vamos jamás a tener novedades el fin de semana, no vamos a ver qué nos depara para la rueda de la semana que viene, tenemos una rueda muy importante por delante. Tomen cautela, sigan de la mano con los objetivos, manténganse siempre informados de qué es lo que están comprando, qué es lo que tienen adentro de la cartera, eso es muy importante. Y recuerden, en breve, la semana que viene, en inicio de semana, va a estar el equipo en Rosario, así que aproveche todo Rosario ahí para ir. Como dijo Sole ayer, si no pueden ir, avisen y déjenle el lugar a otro, que hay mucha gente que está queriendo ir a charlar, en este caso, a sacarse las dudas, quizás están iniciando en el mercado, así que aprovechen desde ese lado y denle like en el video, así nosotros llegamos con esta información absolutamente a más gente, que estamos en momentos de mercado muy importantes para que todos estén informados, sepan de qué es lo que se trata la baja, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como siempre, la semana que viene, con toda la información para tener en cuenta. Que tengan un buen fin de semana.
Chau, chau.
Buen día.